uno, y consideramos uno de los más importantes, es el tema de la energía, y tenemos la suerte de poder contar con un amigo, el ingeniero Elvio Westphal, que maneja y domina este tema, además de ser un investigador, un estudioso de estos asuntos. Lo saludamos, Elvio. Buen día, Darío Salazar te saluda desde Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Buen día, Darío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pero muy bien, estuve escuchando atentamente esta rica charla que tuviste con Hugo Arreto los otros días en Radio 9 y me quedó dando vuelta el tema porque es uno de los principales preocupaciones que tenemos en nuestra agenda, precisamente el tema de la energía, como hay mucha gente que tiene esa preocupación. Y más allá de la presentación de este nuevo libro, que vamos a charlar en un ratito, me gustaría, sí, en principio, que le dejes a la audiencia un panorama de lo que es hoy la energía y la utilización, sobre todo energía convencional, en la provincia de Entre Ríos.
Bueno, mucho gusto entonces a toda la audiencia, buen día. Con respecto a lo que me planteas esto de la utilización de la energía, bueno, nosotros Entre Ríos no tiene ninguna fuente propia, digamos, del Estado entrerriano de generación de energía. Esto es así debido a una ley nacional que después nosotros tuvimos un poco la inconsciencia, diría, de tomarla como propia, de hacer una ley propia, que nos auto-obligó a no generar. Entonces, al estar Entre Ríos, que tiene un consumo de aproximadamente el 3,5% de la energía del país, al estar dependiendo de la nación, obviamente dependemos del precio que ponga la nación. En este caso, una empresa que se llama Canesa, que es la que fija el precio. El precio en este momento, para que tengan idea los docentes, está en el orden de los $60 el megavatio oficiales, tomando en cuenta un dólar de 3.65, que estamos a alrededor de 24.000 pesos aproximadamente el mega, o sea, 24 centavos. 2,4 el kilovatio.
El kilovatio.
Eso es más o menos para tener una idea de lo que estamos hablando.
Y esto es lo que esta cifra, digamos, es lo que Camesa cobra por la energía.
Correcto. Cobra por la energía en diferentes fracciones o diferentes o a diferentes de diferentes formas, te diría.
Lejos está, Elvio, esto, discúlpame, de lo que nos paga por la energía
No, los cobra a la distribuidora, en este caso Enersa, que es la principal, paga esos cánones con algunos subsidios todavía y lo redistribuye a los usuarios. Ajá. O sea, no es lo que nos pagan, sino lo que nos cobra.
Digo, ¿y la energía que nosotros generamos en la provincia de Entre Ríos qué precio tiene?
No, nosotros, si consideramos lo que dice la nación, no tenemos generación de energía propia.
No tenemos.
La represa de Salto Grande, que es el punto de discusión de mi libro, según la nación, es de la nación argentina.
Bien, bien, bien. ¿Y cómo te parece o cómo ha sido del análisis de los profesionales, los técnicos, el camino para encarar una solución de este tema? ¿Cuál sería la forma?
Bueno, para mí el punto principal pasa justamente por el reclamo de devolución de la propiedad de la represa. Hablemos de la mitad del lado argentino, ¿no?
Exacto.
¿Por qué? Primero porque la represa fue una idea y fue una propuesta que salió de los entrerrianos. No es que vino la nación acá a proponernos esa idea.
Bien.
Acá hay antecedentes desde hace muchísimo tiempo atrás, de la época de después de Urquiza, el Soler, por ejemplo, que fue de Llano de Urquiza, que propusieron utilizar eso para beneficio de la zona y de los entrerrianos. Pero incluso con una mirada un poco distinta de la que tenemos ahora, no era principalmente hacer energía con los rápidos, sino hacer un embalse que permita cruzar con los barcos hacia el norte, poder con esa agua toda la zona del Entre Ríos, del norte. Y también, como un dato extra, tener energía. Pero energía para la zona de Entre Ríos. Principalmente para Concordia, y te diría en anexo para Entre Ríos. Energía barata que permite el desarrollo de la región. Y esa es la propuesta que se lleva en una ley, incluso en un proyecto de ley del diputado Bernardino Horno, diputado nacional, y que se trata en el Congreso, y que, bueno, no pasa nada hasta que 50 años después viene la Nación y decide hacer una represa con esas ideas, con base a esa propuesta, pero la hace exclusivamente para llevarse la energía para Buenos Aires. Y la hace así desde un momento, y deja de lado las viejas ideas, por ejemplo, de hacer una compuerta para expulsar hacia arriba, el hecho de regar, todo eso ha dejado de lado desde el primer momento en el proyecto. Bien. Y también el hecho de que la energía se vaya a Buenos Aires. Fíjate vos, Darío, que se plantea una línea de para llevar energía al lado argentino hasta lo que es acá Colonia Elía. O sea que evidentemente no había intenciones de abastecer Concordia, por ejemplo, de entrada. Que hubiera sido mucho más sencillo llevar una línea ahí de Salto Grande hasta Concordia.
Totalmente.
¿Te das cuenta? Entonces vos ahí te das cuenta que en realidad lo que se buscó y que se completó después con una línea de 500.000 voltios, llevar la energía hasta Buenos Aires. ¿Qué significó eso a lo largo de 40 años que tenía la represa? Significó que a nosotros subsidiamos el desarrollo de Buenos Aires. Y cuando digo Buenos Aires, ahora hay que hablar del AMBA, ¿no es cierto? No solamente Totalmente. De la capital, sino de la provincia.
Exactamente.
Los 10%, el 10% de gente que le falta a la provincia de Entre Ríos, según los últimos 3 censos, está ahí, en Buenos Aires. Todo el desarrollo que nos falta a nosotros, industrial, que vos tanto has peleado, Darío, desde tu lugar ahí como organizador junto con Hugo de las ferias de Concepción del Uruguay, todo el desarrollo que recién ahora estos años se están pudiendo ver, metalmecánico, todo eso, ¿por qué no lo tenemos acá en Entre Ríos? ¿Por qué se fue a Buenos Aires? Con la ventaja de tener un lugar donde hay mucha población y energía barata.
Así es. Y si nosotros imagináramos una solución, una salida, o por dónde empezar a resolver este problema. Este tema de el fondo especial que maneja la CAFE.
No, eso es un engaño a pichanga, Hugo. Darío, eso es un engaño a pichanga que nos dieron gracias a la ley Maya, ¿viste? Que es el 12%, el 75% del 12% de los recursos. Nada, ¿me entendés? Y mientras tanto nos pagan por las tarifas, nos pagan 400, 500 pesos, que son un dólar y algo el megavatio, y nos lo cobran 60 a las industrias. ¿Te das cuenta?
Exactamente.
¿De qué estamos hablando?
Sí, sí. Y no hay manera
de... repito los números, sí, ¿eh? Sí. Un dólar, menos de $2 el mega, ¿no es cierto?, que nos pagan, de los cuales recibimos una retribución que oscila en el orden del 10%, ¿ya? Y nos cobra 60.
Negocio redondo.
¿De qué estamos hablando, Hugo, de fondos de Salto Grande?
Exactamente. Sí, sí,
estamos
sí.
hablando de digamos, de la redistribución de centavos, ¿viste? Que no cambian en nada.
Tampoco por ese lado se podría ir entonces.
No, acá, a ver, esto es muy simple.
Sí.
Si vos tenés un bien y querés recibir por ese bien un pago adecuado, tenés que tener primero cierto control sobre ese bien, ¿tá? Ya seas el dueño, o que lo recibiste en herencia, o que lo alquilás, no sé, lo que sea. ¿Se entiende?
Sí, sí.
¿Cómo vas a ir a discutir vos la paga de una tarifa si no sos nada de ese? Más que simplemente nombrás los administradores del lado argentino. Esa es toda la prerrogativa que tenés. es como que te dejan nombrar el gerente, digamos, de la mitad.
Bien. Y el gobierno provincial, digamos, desde el punto de vista de lo que es la soberanía territorial de la provincia de Entre Ríos, ¿tiene algún camino como para correr en este sentido?
Claro que sí. Tiene un camino que lo, es más, lo avala la Constitución Nacional, ahora a través de reformada la del 96, que permite después de un artículo, el 124, que devuelva a las provincias los recursos naturales, tiene allanado el camino para hacer un reclamo. Es más, hay antecedentes de ese reclamo, que la ley Cuider ahora que hizo un senador, pero bueno, no prosperó porque, a pesar de que hubo un apoyo explícito del gobernador, pero estas cosas, Hugo, perdón Darío, necesitas que haya un clamor popular atrás, ¿me entendés? Que se entienda, la población entienda que estas cosas van a ser, van a cambiar el día que queramos que cambien. ¿Soy claro?
Exactamente.
O sea, si a nadie le interesa este tema, si a nadie le importa, si nadie se preocupa, si escuchamos los cisnes negros que andan diciendo que la represa no es nuestra porque la pagó el Estado, que andan diciendo que no tenemos derecho a nada, ¿viste? Rebatamos cada uno de esos argumentos. Primero, el Estado pagó la represa a través de un crédito que lo pagamos entre todos. No vengamos con esa chicana. Y eso se pagó hace 30 años atrás. Los siguientes 30 años fueron de juntar dinero, digamos. ¿Ya?
Exactamente.
Sí, siguiente. Fue. La propiedad de la represa, que muchos dicen, no, no se puede porque es un organismo multinacional ahora. Tampoco es cierto. La propiedad de la represa no es de CTM. El CTM es un administrador, que es un organismo multinacional. Pero la propiedad de la represa es del lado argentino, es del Estado Nacional. Por lo tanto, vos sabes perfectamente, Darío, que cualquier bien del Estado Nacional puede ser pasado a la provincia sin ningún tipo de problema, ya haya sido en su momento vendido o cedido gratuitamente. Como por ejemplo, te digo un caso concreto, que vos tenés ahí cerquita, los hospitales el ejército que está ahí al lado del puerto, acá el ejército viejo.
El propio puerto, Elvio.
Claro, que fue es propiedad del Estado Nacional como ejército, después se lo pasó al hospital. ¿Me entendés?
Así es. Sí, el propio puerto pasó lo mismo. La gran mayoría de la zona era del Estado Nacional y pasó al Estado Provincial.
¿Cuál es el problema? Es más, te digo, yo honestamente no he podido encontrar, Darío, un documento que diga que avale la transferencia del Estado Provincial al Estado Nacional. ¿Está? No quiere decir que esto que sea ilegal. Quiere decir que fue hecho a título no oneroso, como se hacían las cosas hace antiguamente. ¿Viste? Simplemente el Estado vino y lo tomó.
Exacto. Elvio, me gustaría que le contemos a la audiencia, en primer lugar, de qué se trata o de qué viene este nuevo libro que has sacado, que estás para presentar, y que hace hincapié precisamente o hace foco en el tema energético de la provincia de Entre Ríos.
Bueno, el nuevo libro se llama El Estado que le robaron, Entre Ríos, el Estado que le robaron la luz. Y bueno, tiene un nombre así un poco de gancho, pero hace referencia implícitamente a las dos cosas, ¿no? Por un lado, a que nos sacaron la posibilidad de tener nuestra propia energía, ¿sí? Pero por otro lado también es una metáfora en el sentido de que a los entrerrianos hace rato que nos apagaron la luz y nos mandaron a dormir, ¿eh?
Bien.
Te diría, para ser exacto, desde que muere Urquiza, pasando después por la poca defensa que pudo hacer López Jordán del territorio entrerriano cuando nos invade Sarmiento, a partir de ahí, que Sarmiento nos declara la guerra a Entre Ríos, mucha gente no lo sabe, a partir de ahí los entrerrianos prácticamente nos ponen en un estado de catalepsia, te diría, a dormir, ¿viste? ¿Para qué? Para permitir con esa actitud financiar el crecimiento de todo este monstruo que tenemos ahí al sur, que es el AMBA, que fue hecho gracias al dinero de todas las provincias, a la población de todas las provincias, y en el caso particular nuestro, a la entrega de nuestra energía. Fíjate vos, un detalle nada más de ahora, de estos días. Salen todos los diarios que va a bajar la energía a nivel nacional entre un 9 y un 8 y un 9%, no sé si lo viste.
Sí, sí.
Y cuando lees en detalle por qué, dice que es debido a la gran cantidad de agua que pasa por las centrales hidráulicas, y eso va a permitir bajar el costo de generación de la Argentina. ¿Ya?
Es un chiste.
Y uno, si seguís leyendo un poquito más abajo, dice, una de las principales aportantes de este beneficio es Salto Grande. Ahora, de que estamos abajo el agua, ¿viste? Por esa situación, con tres o cuatro ciudades seriamente comprometidas, de eso ni una palabra. O sea, todos contentos porque estamos financiándole el la baja de energía, pero a costa de qué, de nuestro sacrificio, de la inundación de tierra, de la pérdida de hogar, de familia.
Para lo cual no va a haber ningún resarcimiento posterior de parte de la nación, ¿no?
Por supuesto, más que la solidaridad del Estado y de algunas personas particulares que puedan ayudar. Y el hecho que se hayan hecho, gracias muchas veces a la previsión, ¿no es cierto?, defensa en las ciudades.
Exactamente.
Pero nada más.
Sí. En el caso de Concepción, una en el sur y otra en el norte, terminada hace poquito tiempo, pero si no fuera por eso estaríamos realmente comprometidos.
Estaría, y pese a eso también. Y esperaba yo que esto no termine, ¿eh? ¿Por qué? Porque te digo, el caudal de aporte del río Paraná es tan grande en este momento, que va a levantar por lo menos 2 metros hacia el sur, en las islas de Vicuí, y al taponar la salida de agua de Uruguay, el río no le queda otra que seguir subiendo.
Exactamente.
Entonces, yo lo que le quiero decir y explicar a la audiencia es que estas cosas no son gratis. Estas cosas hay que pelearlas, pero en el sentido no de violencia, en el sentido de pelearlas, viste, de discutir los derechos, como está haciendo Córdoba en este momento, que a todos nos llamó poderosamente la atención, viste, con qué ahínco, con qué fuerza su gente plantea sus demandas. Bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Pasamos a ser la provincia número 2 del país en la época de Urquiza, a ser la provincia número 14. En este momento.
Exactamente. Esperemos que este camino se pueda solucionar. Elvio, sobre el libro también me gustaría que le cuentes a la audiencia, bueno, ya lo presentaste, estás por presentarlo. ¿Cómo es?
Lo vamos a presentar el 7 de diciembre a las 18 horas en la Universidad Tecnológica, a la CELA, ahí en Concepción del Uruguay, primera vez.
Bien. Digo, para ir teniéndolo en cuenta y irlo agendando. ¿Va a haber alguna otra actividad o solo la presentación del libro? Me imagino que va a haber muchos amigos relacionados al tema o preocupados por el tema energético, industriales y demás.
Sí, seguro. Pero en principio la idea es presentar los libros en la universidad acá y en Concordia, que es un poco también el lugar epicentro, digamos, de toda esta cuestión.
Bien.
En la Universidad Tecnológica Nacional, el día 14 de diciembre, también en las 18. Y luego empezar una campaña así como si fue de difusión de esto, porque a mí lo que me interesa sobre todo es que la gente conozca estas cosas, ¿viste? Es un libro de 200 páginas que está lleno de argumentos para rebatir el no se puede, ¿me entendés? Y lo hice, y aprovecho la oportunidad que me das para comentarlo, lo hice un poco en memoria de mi viejo, que toda la vida laburó en el servicio eléctrico y se murió en el servicio eléctrico, en funciones, ¿viste? Y te digo más, se murió de tristeza cuando vio en qué se transformaba su empresa, que él amaba tanto, que era Agua y Energía Eléctrica, ¿viste? Que la desguazaron para transformarla en un montón de distribuidoras, de las cuales se perdió un poco ese sentido que él tenía de, de pertenencia, ¿no? Entonces un poco en homenaje a ese querido papá que tuve, que me inculcó todas estas cosas, es que hago este libro.
Exactamente. Elvio, mencionabas este pasaje que hubo, este desguace que hubo, convirtiendo lo que era una empresa que manejaba soberanía, como era Agua y Energía, a tres o cuatro que se dedican a los negocios, como las distribuidoras. ¿Esto tiene un plazo? ¿Esto, lo de Camesa, tiene un plazo? ¿Se renueva cada tanto? ¿Es como una concesión de las que se hacen de los peajes? ¿Cómo se maneja ese tema con Camesa?
Bueno, en el caso, es muy interesante tu pregunta, Adrio. En el caso de la represa, la titularidad tenía 20 años y vencía este año. Y el gobierno nacional tenía la obligación de hacer algo con ese tema. O volver a licitarla, que sería lo que se hizo al principio, en la década de los 90, o devolverla a sus propietarios, las provincias. Bueno, no hizo ninguna de las dos cosas. La sigue administrando a través de NARSA. ¿Ah? O sea, te queda claro, ¿no?
Totalmente.
Cómo funciona la cosa.
Totalmente.
Y en el caso de que vos preguntás de Camesa, es importante, esto va a ser así hasta la eternidad, si no cambiamos una ley, que es la 24.065, que estableció una serie de cosas. Entre ellos, te digo un caso para la gente que escucha, muy risueño, ¿no? Como no sabían cómo hacer para que a la energía la puedan comprar, vender y cobrar impuestos a través del recibo de la luz, porque no se podía legalmente, porque la energía, desde el punto de vista conceptual, es un movimiento de electrones físico. ¿Tú sabes que hicieron? Una ley que estableció que la energía es una cosa, por ley.
Por ley. Totalmente.
Hicieron una definición de la energía, llamándola una cosa. Y por lo tanto, con ese argumento pudieron cobrar impuestos, hacer todo lo que se está haciendo desde el punto de vista impositivo y contable.
Elvio, mucho trabajo para hacer ahí, seguramente estamos ya sobre el filo de las 11 de la mañana. Sí. Vamos a seguir charlando este tema seguramente en los próximos, en las próximas semanas, meses, hasta desembocar en esta presentación del libro de Yelena UTN. Te quiero agradecer muchísimo.
Te quiero invitar especialmente a vos, a tu gente, si lo quieren estar ahí.
Vamos a estar, sí, seguramente. Te dejo un gran abrazo, Elvio.
Que esté bien, gracias siempre por tenerme en cuenta.